Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Hamás vuelve a probar proyectiles sobre el Mediterráneo. Muere una de las heridas en el atentado de la estación de tranvía en Jerusalén. Masiva compra de armas israelíes por parte de la India y carta de 300 israelíes para que España reconozca un Estado palestino. Son las noticias que desarrollaremos hoy para el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con la agenda cultural, como siempre, pero empezamos hablando de Hamás. Esta organización terrorista que controla la Franja de Gaza ha realizado otra prueba de misiles lanzando un proyectil sobre el mar Mediterráneo. El ensayo consistió en el lanzamiento de dos cohetes desde lo que fue el asentamiento de Gush Katif, en la Franja de Gaza. El primer cohete cayó cerca, mientras que el segundo explotó en el mar Mediterráneo. Se trata de la octava vez que se lleva a cabo este tipo de experimentos desde el cese de fuego que dio por finalizado la Operación Margen Protector. Esta es la tercera vez en cuatro días. Mientras tanto, el ministro del Interior de Egipto manifestó que fuerzas palestinas han estado involucradas en el atentado con explosivos perpetrados en el norte de la península del Sinaí, en el que fueron asesinados 21 soldados egipcios.
Bueno, a ver, los lectores de periódicos y prensa en España pueden ya buscar esta noticia. No aparecerá en la primera página, pero es que tampoco aparecerá ni en las páginas interiores, ni en los blogs, ni en las páginas de que solo se publican en internet. No, esto, vamos, es lo más normal del mundo que un grupo terrorista haga pruebas de misiles, ¿vale? Esto es algo tan aceptado que no vale la pena, ni es negociable, o sea, ni noticiable, porque si no lo tiran sobre la población israelí, que ya es poca noticia, pues el que lo tiren en dirección al Mediterráneo, pues qué mal le hacen a nadie, ¿no? Pues, a ver, ¿por qué se creen que el grupo terrorista tira misiles en dirección al Mediterráneo? Evidentemente están probando nuevos misiles. ¿De dónde salieron esos misiles si Israel les destruyó todos los arsenales? Pues evidentemente están recibiendo nuevos misiles. ¿Y cómo reciben nuevos misiles si están con tantas penurias económicas y no tienen para nada? Pues de los 5.400 millones de dólares que han prometido los países que van a darles de ayuda y que han obligado a Israel a relajar la entrada aligerar el bloqueo a que tiene sometido a la Franja de Gaza en algunos aspectos. Pues este es el resultado: nuevos misiles, más largo alcance, con ojivas, etcétera, etcétera, que pueden, cuando digo con ojivas, que pueden, aparte de explotar, llevar una carga añadida, por ejemplo, armas químicas que no son difíciles de fabricar en ninguna parte del mundo, y si no, pues las fabrican con los mismos productos que van entrando en la Franja de Gaza, mezclando, por ejemplo, lo que es la lejía con algún otro componente, y ya eso, en forma de lluvia de miles de litros de lejía sobre una población, puede ser bastante peligroso, especialmente porque como ellos no apuntan hacia nadie y eso cae sobre poblaciones civiles, pues esa es la consecuencia. Como digo, esto no importa a nadie, no es noticia. Al único que parece que le preocupa bastante el tema es al presidente egipcio, porque el presidente egipcio ha declarado el toque de queda en todo el Sinaí después de que han matado a 21 soldados egipcios. Pero no solamente que los han matado los yihadistas. Él tiene pruebas de que también colaboran con ellos los palestinos. Sí, pero ¿cómo pueden colaborar con ellos los palestinos si están encerrados en la Franja de Gaza? Pues no están tan encerrados. Salen, tienen túneles, y aunque Egipto les bombardea los túneles, y aunque Israel le bloqueó muchos túneles, siguen construyendo túneles, siguen teniendo maquinaria para construir túneles, y siguen haciéndolo. ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Pues con los que le facilita nuevamente la ayuda económica de los 5.400 millones de dólares que ha colaborado el mundo. Entre otros, los 36 millones de euros prometidos por España y que en vez de dedicarse a satisfacer, por ejemplo, comedores escolares en esta época, pues nada, nosotros vamos a ayudar a que los palestinos puedan tener nuevos túneles, porque eso es mucho más importante para el mundo, para la paz del mundo. Todo esto, por favor, entrecomillado.
Hablamos ahora de la joven ecuatoriana Karen Jemima Mosquera Barrera, de 22 años, que resultó herida de suma gravedad en el atentado perpetrado la semana pasada por un terrorista palestino en la estación del tren ligero de Jerusalén y que falleció y ha sido enterrada en el cementerio del Monte de los Olivos, reservado a importantes personalidades. Karen Mosquera arribó de Ecuador hace un año con la intención de convertirse al judaísmo. Pasó sus últimos dos meses en una midrashá, un instituto de estudios talmúdicos con otras jóvenes de Sudamérica. De camino a sus lecciones de Torá, Abed A. Rahman al-Salaudi, de 20 años, con un prontuario de delitos de seguridad y partidario de Hamas, embistió adrede su automóvil contra una muchedumbre de peatones que estaba esperando el tranvía. Una bebé de tres meses, Haya Cicel Brown, también fue atropellada y murió en el atentado, en tanto que varias personas resultaron con heridas de distinto tipo de consideración.
Pues sí, esta es la segunda muerta del mismo atentado, al que otra vez la prensa española todavía nos llama atentado. Y hoy he visto, Jordi, cómo titulaban 7 heridos en el entierro de un joven palestino. ¿Quién era el joven palestino? No dicen que era este un terrorista y que los heridos son porque estaban armándose allí la algarada contra las fuerzas de seguridad, contra la policía y contra todos los judíos que hubiera en la ciudad de Jerusalén. O sea, dicen en el cuerpo de la noticia, más abajo especifican, es el joven abatido por la policía israelí después de atropellar. O sea, no dicen que es un atentado, que es un atentado terrorista, que fue intencionado, que fue declarado por Hamas, que fue organizado, todo eso. No existe nada, existe cuando es contra los judíos. Y yo desde aquí, la verdad, cuando vi el nombre de esta chica, Karen Jemima Mosquera Barrera, me entró una angustia porque dije, con 22 años, una ecuatoriana que estaba retornando al judaísmo, estoy casi convencido de que alguna vez fue oyente nuestra de Radio Sefara, porque tenemos muchísimos oyentes en países como Ecuador y muchísimos oyentes entre gente que quieren acercarse al judaísmo, que sienten esa llamada, y lo haya sido o no, pues desde aquí nuestro abrazo a toda la comunidad de la gente del mundo, especialmente de muchos países latinoamericanos que están buscando esas raíces, que buscan sus raíces o que buscan una respuesta a la llamada del corazón, incluso en momentos tan difíciles, en situaciones tan difíciles como esta de una chica de 22 años que ha perdido la vida por haberse topado de frente con el mal mientras esperaba el tren y mientras estaba asistiendo a las clases de lo que era su llamado más íntimo.
Hablamos ahora de Israel y la India, porque la India optó por la compra de 8.356 misiles antitanque teledirigidos israelíes Spike y 321 lanzadores por un valor de 524 millones de dólares en lugar de los misiles Javelin fabricados por la Lockheed Martin and Raytheon Company. Si bien durante la Guerra Fría las relaciones de India con Israel no eran demasiado buenas por el posicionamiento como país no alineado, en los últimos años ambos países han ampliado sus lazos económicos, políticos y culturales. Los misiles Spike poseen sensores electroópticos sofisticados para operar día y noche y en condiciones meteorológicas adversas. El Spike ER es un sistema de armas antiblindaje independiente que fue diseñado para ser montado en varias plataformas, incluyendo en helicópteros, lanchas rápidas y vehículos de combate. Nueva Delhi también recibirá 262 misiles Barak 1 para sus barcos de guerra durante los próximos 5 años. Desde diciembre de 2015, en un acuerdo separado por 144 millones de dólares. La India también está discutiendo la compra de aeronaves de vigilancia AWACS por un valor de más de 1.000 millones de dólares, que de llevarse a cabo sería una gran victoria para las industrias de defensa de Israel.
Sí, Jordi, porque estamos hablando en el principio de armas como los misiles, que en estas cantidades yo creo que es una de las operaciones más grandes en la historia de Israel. Y aparte estamos hablando de venderle al segundo país más poblado del mundo, Primero está China y después está India. Y ya es un país que tiene vamos a decir, que ha saneado en gran parte su economía, que hoy en día es un país muy pujante y que comparte con Israel, más allá del terreno económico que estamos valorando, pues un enemigo común que se les ha venido encima, que es el yihadismo. Hace poco hablábamos de que Al-Qaeda se había instalado también en la India y sabemos de un conflicto que lleva también el mismo tiempo que el conflicto israelo-palestino, es el conflicto entre India y Pakistán, incluso con ambas potencias nuclearizadas. Que están ahí en un entente, especialmente por la zona de Cachemira, pero es un conflicto que está ahí siempre, aunque no aparezca nunca en la mesa de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, y nadie se acuerde cuál es el número de resolución que insta a uno u otro país a tomar alguna de las decisiones que se tomaron en Naciones Unidas. Pero más allá de eso, más allá de la proyección que está teniendo Israel en Asia, sería importante y sería trascendental la firma de un acuerdo para la compra de aviones de vigilancia AWACS, porque estamos hablando de una industria en la cual hasta ahora Israel no ha tenido una presencia. Israel sí que es la primera potencia en fabricación de drones, de aviones no tripulados, pero no en aviones, en grandes aviones, como son los aviones radares de vigilancia que vuelan a muy alta, digamos, alturas muy grandes y por lo tanto permiten rastrear las operaciones de tierra desde no el territorio mismo, sino desde territorios aledaños por una cuestión de ángulo, ¿no? Y entonces permiten interceptar por radar muchísimas señales vitales para la defensa y seguridad de un país. Y un tercer aspecto que es que Israel, especialmente desde que ha salido elegido, creo que fue en 2005, ¿no? Cuando subió Obama más tarde, no me recuerdo cuándo empezó el gobierno del presidente Obama, pero desde entonces ha habido un cambio en la política exterior norteamericana respecto a Oriente Medio. Obama se ha desmarcado de todo compromiso en la zona y había declarado él mismo que lo que le interesaba era Asia, el Lejano Oriente en general, como nuevo foco de inversión. Desgraciadamente para Estados Unidos no ha cosechado grandes éxitos en ese terreno y sin embargo justamente por el abandono, digamos, de padrinazgo, Israel ha tenido que ir a buscarse las habichuelas en nuevos horizontes y uno de los puntos que más éxito está cosechando es justamente en el Oriente, en Asia, en países como la India, pero también en países que están más allá, como Vietnam, Laos, etcétera, donde cada día se potencia más los negocios con Israel.
Y terminamos la primera parte con una noticia que relaciona España con Israel, ya que un grupo de figuras públicas de la izquierda israelí han enviado una misiva en la que animan a España a que reconozca al Estado palestino siguiendo los pasos del nuevo gobierno sueco en una iniciativa que esperan que cale en el resto de la Unión Europea. La iniciativa, liderada entre otros por el exdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alon Liel, y el fundador de la ONG Paz Ahora, Amiram Goldblum, entiende que la declaración de un Estado palestino es fundamental para el desarrollo en seguridad de la sociedad israelí. Entre los más de 300 firmantes de la iniciativa se encuentran el exdiputado Yael Dayan, el escritor Joshua Sobel, el actor Moshe Ibji, el columnista Gerson Baskin, clave en la negociación para liberar al icónico soldado Gilad Shalit de manos de las milicias palestinas. Quienes, todos estos personajes públicos, expresan su preocupación ante el estancamiento diplomático de las conversaciones de paz israelo-palestinas. Sin embargo, el gobierno español ha declarado que solo reconocerá al Estado palestino cuando surja de un proceso de negociaciones con Israel. Algunos expertos señalan que para ser efectivo y tener consecuencias sobre Israel, dicho reconocimiento debería darlo la Unión Europea en su conjunto.
Bueno, esto damos la noticia. En Israel, a pesar de, de lo que la imagen de que muchas veces se da en los medios, pues la opinión pública no es ni mucho menos monolítica. Hay muchas voces discordantes con las acciones del gobierno, incluso discordantes con las acciones que muchos gobiernos de fuera proyectan hacia el Estado de Israel y que van incluso más allá en sus concesiones hacia los palestinos que muchos países árabes de la zona, ¿no? Porque últimamente hemos visto cómo la Liga Árabe apoya una negociación, pero cada vez con menos condiciones que antes. Sin embargo, muchas figuras políticas de la izquierda israelí siguen valorando que la salida debe ser siempre el reconocimiento de un Estado palestino, aunque en este caso lo están pidiendo que sea reconocido antes de que Israel lo reconozca y antes de que surja de un proceso de negociaciones. Evidentemente, estos 300 firmantes tienen mucha oposición dentro de Israel, no son mayoría ni estas personas ni todos los partidos de izquierda juntos. Es más, elecciones tras elecciones, pues la izquierda israelí va alejándose cada vez más de ser un factor de peso en la política israelí. Pero lo citamos porque justamente es algo que va a aparecer, sí, en muchos medios españoles. Y queremos explicar cuál es el contexto. Muchas de esta gente, la mayoría de la gente, tienen las más buenas intenciones cuando piden que España y otros países reconozcan un Estado palestino, porque ellos piensan que esa puede ser tiene que ser la vía que va a traer la paz. No porque sean traidores a la patria, pero puede ser y es muy probable que sus palabras sean manipuladas y sean puestas en un contexto diferente para que dé la sensación de que incluso la sociedad israelí en su conjunto se pronuncia por la paz y se pronuncia y pide a España que los salve de un gobierno maléfico que ya otra vez recordamos, siendo Israel una democracia, el gobierno de Netanyahu le puede gustar a unos más o a otros menos, pero es el que ha salido elegido en las urnas por la mayoría. Así que lo que está pasando en Israel es el reflejo, más o menos, lo que permite el juego democrático, de lo que la propia sociedad israelí quiere. Y entonces es un poco traicionero y jugar con las cartas marcadas, destacar solamente a los grupos, a las voces discordantes y no a las voces que representan a la mayoría y que en este caso son las del gobierno de Israel.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy contenta.
Bueno, me alegro,
sí,
¿y eso?
Sí, porque, bueno, hemos ganado la Seminci, la película de la que hablamos la semana pasada en Radio Sefarad, esta película israelí, la fiesta de despedida. Bueno, pues tuvimos buen ojo cuando les dijimos que iba a hacer un buen papel en la Seminci y lo ha logrado, desde luego.
Ganó
se ha alzado
el premio principal. Uh-huh,
con la espiga de oro de esta 59 edición de uno de los festivales de cine más prestigiosos de nuestro país. No solo han ganado el premio a la mejor película, también la fiesta de despedida ha conseguido que el premio a la mejor actriz, en esta ocasión exequo, vaya a las intérpretes principales, Levana Finkenstein y Alisa Rosen. Así que desde aquí nuestra felicitación a los realizadores Sharon Maimón y Tal Granit y sobre todo a la distribuidora española que, bueno, que tuvo la visión y la valentía de apostar por una película israelí. Es Caramel Films y uno de sus representantes, de sus responsables, bueno, pues agradeció el premio en nombre de los realizadores israelíes. Ellos destacaron en un mensaje que hicieron llegar a Enrique González Kuhn, destacaron, decimos, la buena acogida que tuvieron sus trabajos en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, ya que también consiguieron la espiga de oro al mejor cortometraje en la sección oficial por Matar a un abejorro en 2010. O sea, ajá, hace 4 años. Y nada, estamos deseando ver esta película que ya saben se acerca con humor al fenómeno, a la cuestión de la eutanasia.
Pues a ver si este premio le ayuda mucho a la distribución en España y a que la podamos ver en diferentes festivales, seguro. Hombre, los festivales de cine judío,
seguro,
como el de Barcelona, o el que luego traen a Madrid de Barcelona, o los festivales...
En las pantallas al uso también.
Claro, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? Porque hemos visto una tendencia a que haya cada vez más festivales de cine judío y de cine israelí en España, o semanas... Uh-huh. Pero bueno, que le empuje también a lo que no sea tan específico, ¿no?
Sí.
Digamos,
además que es una película muy especial, Jordi. Mm-hmm. El rodaje se ha prolongado 5 años y los protagonistas tienen más de 70 años.
Madre mía.
Y bueno, ha triunfado en un festival, en un certamen que ha proyectado alrededor de 200 películas y cerca de 80.000 espectadores han asistido a las salas.
Pues nada, enhorabuena.
Es una coproducción germano-israelí.
Germano-israelí, ¿verdad? Enhorabuena a todo el equipo. ¿Qué más, Raquel? ¿Qué más tienes por ahí?
Nos vamos a... Sí, muy bien.
Es que ya la he visto la noticia. La he visto mientras leía la otra.
Vale, nos vamos a Toledo. Eres previsor, Jordi. Te adelantas a la noticia. Bueno, pues nos vamos a Toledo. Seguro que todos ustedes han oído hablar de la judía de Toledo. Esa leyenda que nos habla del amor intenso que sintieron Alfonso VIII y la judía Raquel. Bueno, pues sobre esta leyenda se ha escrito un libro, lo ha hecho Jesús Pérez Agúa, y en él, bueno, pues desde el rigor se intenta acercar a todas las leyendas que se han ido creando en torno a esta historia, que, bueno, pues que es conocida internacionalmente. El autor hace un recorrido histórico-literario y lo hace de manera amena e interesante, y el libro se llama La judía de Toledo, historia de una leyenda. Y, por ejemplo, bueno, pues narra pues cómo al final se supone que un ángel se le aparece a Alfonso VIII en la iglesia de Santa María de Illescas, esta localidad toledana, marcando el camino de la reconciliación con su esposa Leonor, la reina Leonor, que es la primera mediadora en cuestiones de divorcio de la historia.
Eso parece, ¿verdad?
Este ángel es el primer mediador, el precursor de la mediación, que no está tan de moda. Bueno, pues
de
eso, un libro. Y para terminar les hablamos de otro.
Venga, a ver este de qué va.
Este va de Judaísmo y Exilio Republicano de 1939, es el último libro de Hebraica Ediciones y se presenta este día 30 en el Centro Sefarad Israel en cooperación con el Círculo Dabar que dirige Jacobo Israel, que es también el responsable de esta interesantísima y querida para nosotros editorial, Hebraica Ediciones. En este libro se recogen las intervenciones de diversos autores en un encuentro sobre el tema realizado en julio de 2013 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre los discursos, las ponencias recogidas está la de Manuel Reyes Mate del CSIC, Leonardo Seckman de la Universidad Hebrea de Jerusalén o el propio Jacobo Israel Garzón. En el acto, que será como viene siendo habitual a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, intervendrán José Ramón López García de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es coeditor, Mario Martín Gijón de la Universidad de Extremadura, también coeditor, y el propio Jacobo Israel Garzón. Así que pues les invitamos a asistir a esta presentación de este libro riguroso y sobre un tema bueno que sigue apasionándonos y además conectándolo con el judaísmo y exilio republicano.
Pues sí, además España parecía aislada en la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y ya vemos que no, realmente no estaba para nada aislada. Y a ver si Jacobo tiene tiempo y se puede pasar algún día por aquí
pues,
a hablar esta nueva edición.
Seguro que si puede, lo hará.
Pues eso.
Así que le esperamos, como siempre, con los brazos abiertos aquí en Radio Sefarad.
Claro que sí. Y nada, Raquel, pues nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Chao.